la máquina musical del Caribe.
Hay un comentario que escuché en mi transitar al sur de Barranquilla y con el cual quiero abrir este espacio de conversación. Para acá se puede estar cayendo la casa, pero debe siempre de haber un picó y una moto. Como bien se mencionó en nuestro capítulo anterior, hay ciertos imaginarios que rodean el estar y el vivir de las localidades como la suroccidente, la metropolitana y la suroriente de la ciudad. Desde los marcos sociales que se establecen desde el poder, hay una suerte por ordenar el territorio, de representar el ideal de lo que es la ciudad. Todo aquello que rompa con estos esquemas es exteriorizado, demarcado, estigmatizado y de alguna manera empieza a configurarse como la periferia que se opone, riñe y resiste a estos modelos.
Como bien señala Spivak, las leyes son dispositivos, tecnologías del poder que modelan el gusto, los cuerpos y cartografían de alguna manera la experiencia en los territorios. Pero siguiendo a Foucault, el poder también es productivo, posibilita los escenarios para tensionar, negociar y hacer frente a estos mecanismos de dominación. En este tercer capítulo, Vibraciones en Resistencia, buscamos apuntalar una par de ideas y ejemplos de cómo estratégicamente los organizadores de bailes callejeros y propietarios de picós hacen frente a los mecanismos de control que se han impuesto desde hace ya varias décadas. Nuestra intención no es dar por terminadas las reflexiones que aquí traemos, sino más bien proponerlas como parte de futuros ejercicios que deseamos masterizar. Suénalo.
Con las constantes restricciones que desde finales de los años 90 y principios del 2000 se han impuesto a los bailes llamados populares, hay un escenario que es importante traer a la conversación para mirar los mecanismos que han ideado los verbeneros y los picoteros en la gestión de sus prácticas. Nos referimos a la Ley General de Cultura de 1997, la Ley 1037 del 2006, Ley de Estado que ratifica la conversación de la UNESCO del 2003 y la Ley 1185 del 2008, también llamada de Patrimonio Cultural, que modifica la 397. El patrimonio cultural se ha convertido en un marco social de representación de la diversidad, un mecanismo para controlar el gusto y el consumo, pero también para homogeneizar las prácticas y los modos de hacer. En términos de barbero, es una expresión de esas mediaciones donde se resignifica el sentido de lo cotidiano. Hay un hecho que, a manera de ejemplo, pueden darnos pistas de cómo estas leyes han influenciado en el mundo de los bailes populares.
Para el 2017, dueños de picós y organizadores de verbenas realizaron un evento diurno en la plazoleta del Museo del Caribe, que se extendió hasta las horas de la noche. La verbena de antaño, como patrimonio inmaterial de Barranquilla, buscó rememorar los famosos duelos de picós. Los exclusivos iban y venían, y en medio de estas mezclas musicales, el transeúnte y el conocedor se aglomeró alrededor de los cuatro turbos que en esa ocasión hicieron gala. Al año siguiente se intentó replicar la experiencia, sin embargo, el permiso les fue negado. Buscando apoyo en la Casa del Carnaval, la idea fue replicada en el 2019 bajo el nombre de Baila a la Calle, pero sin el protagonismo de los mismos, solo de grupos empresariales, de estaderos populares como La Troja, La Popular, el patrocinio de Cervecería Águila, de la Policía Nacional, la Secretaría de Cultura Distrital, entre otras empresas privadas.
Es preciso destacar que si bien la verbena en las zonas del suroccidente y oriente de la ciudad de Barranquilla han dejado de realizarse, Baile a la Calle, realizada en la calle 50 durante los días de carnaval y en algunas fechas especiales como el cumpleaños de la ciudad y Amor y Amistad, la Verbetronic, concierto que funciona los ritmos electrónicos con aires musicales locales, así como también la verbenera, realizada por la Casa de Carnaval el último viernes de cada mes antes de las carnestolendas. Se han posesionado en escenario que se nutren de estos bailes de antaño, posicionándolos como experiencias exitosas de verdaderos espectáculos bien organizados.
Frente a esta producción y circulación de nuevos marcos de sentido y representación de los bailes populares, hay tensiones entre quienes aún se aferran a la construcción de una memoria que permita una proyección futura del rescate de los bailes tradicionales. Tal proyecto por conversar con el pasado, para pensarse un futuro con miras de que los picós y las verbenas sean declarados patrimonio de la ciudad, ha movilizado un conjunto de esfuerzos que van desde involucrar a emisoras locales, museos, hasta crear sus propias redes sociales, desde donde se han llegado a difundir conversaciones, conciertos virtuales y mix de música verbenera.
Las disputas que existen por el capital simbólico y económico del campo cultural no solo es asunto que se genera hacia afuera con las instituciones gubernamentales y privadas, sino también es un asunto que se problematiza desde adentro, entre quienes se consideran picoteros, verbeneros y amantes de estas expresiones de lo popular. Así, lo tradicional y lo patrimonial se pone en el campo de juego, mientras que una generación emergente de los años 90 se aferra a la consolidación de los picós fraccionados y monumentales, con el protagonismo del DJ y las mezclas que a ritmo de champeta realizan con sus voces los animadores. Están los sexagenarios y veteranos que miran con sospecha estas nuevas modas, que le quitan todo protagonismo a la programación musical y a los picós turbo que recogen el paso y con ello el sello de la impronta e ingenio del picotero de mezclar en el silencio.
Esta realidad complejiza el hecho de mirar como un solo orgánico los mecanismos que frente a las prohibiciones han elaborado estos colectivos, que finalmente son representados desde la clase y la raza, como un todo homogéneo, periférico y localizado al sur de la ciudad. Sin embargo, hay ciertas situaciones que pueden darnos algunos matices para desenredar este asunto. Lo popular es precisamente la matriz, donde se tensionan y negocian las identidades, las memorias que se construyen frente a lo hegemónico, no como dos orillas del río, son más bien con una suerte de intercambios en constante contradicción.
Vemos así cómo estos DJs de picós fraccionados se abren espacios en las emisoras como Olímpica Estéreo, Madrigal Estéreo o Mix, realizando mezclas y shows sonoros como posibilidad de transmitir sus propias experiencias y afectos de lo que consideran en la creatividad del picotero popular barranquillero. En este sentido, podemos acogernos a lo que manifiesta Canclini cuando afirma que este tipo de dinámicas son necesarias problematizarse, de cómo lo masivo se nutre y enriquece de estas prácticas, usando dispositivos narrativos, programas, combinaciones de sonoridades, tomados del saber que los pueblos han acumulado creativamente. Por su parte, algunos propietarios de picós, que en muchas ocasiones también son los picoteros y o DJs animadores, han encontrado en la clandestinidad de los barrios del sur de Barranquilla, en grandes casonas con amplios patios, la oportunidad de animar fiestas privadas con el imponente y sonoro turbo, que como ya hemos mencionado, son una versión menor de los primigenios escaparates, pero que cuentan con todo el potencial tecnológico moderno. Aquí, en decibeles menores, pero significativos, se da rienda suelta a los goces en sonidos de otros y estos tiempos. Bares, estaderos, discotecas, también son otros espacios que han acogido a los propietarios de estas máquinas.
Dependiendo de la monumentalidad del aparato, algunos picós son los invitados protagónicos a encuentros entre picós en los municipios del departamento del Atlántico: Malambo, Santo Tomás, Baranoa, Soledad, en sus periferias llenas de fincas y terrenos privados, pero desocupados en grandes patios, han acogido el estridente sonido de goce. Pareciera que estamos vivenciando un flashback, como el afuera constituyera un arrochelamiento, un palenque que se reubica lejos del centro colonialista de la ciudad para sentir y experimentar ciertas libertades, o en la ciudad como si el adentro se convirtiera igualmente a volver a la intimidad de lo privado, de lo que se puede solo en la casa y no en la calle. En ese sentido, los picós hoy se dejan ver tras las rejas de las casas o encuartelados dentro de las paredes de un billar, que para disfrutarlo a plenitud hay que pagar y consumir. Sí, el sonido traspasa esas barreras, pero la interacción de los oyentes y amantes de estos aparatos hoy solo se queda en la mera observación distante y de expectación. Claro está que hay quienes rompen con estas reglas y sacan los picos a la calle para que el público se organice alrededor de su movimiento. Pero es ahí cuando la norma regula al aparato, le hace que baje su tono de voz, lo hace que se meta dentro de la casa, que hable, pero que hable pasito.
Hay disputas y resistencias en relación al territorio. Aún en carnavales se habla en el bando de los permisos que la reina y el rey Momo conceden a la ciudadanía, que van desde el desorden hasta el alcohol controlado. Pareciera que antes y después del carnaval no hay cabida para soportar una ciudad bullera y descontrolada, como si la desde el poder se esmeraran por blanquear a la ciudad de ruidos y algarabías que solo oscurecen los esfuerzos por promocionar una ciudad ordenada, ambiental y moderna. Está claro que, desde el discurso patrimonial, las autoridades aceptan los bailes callejeros como expresión popular de la ciudad, pero es precisamente ahí donde eso que han querido llamar cultura popular picotera y verbenera debe analizarse, más que una identidad fija y cosificada, como un modelo cultural, un modelo de conducta, una posición de los sujetos y prácticas que se dinamiza en los espacios que el poder habilita y que, por ello, está en transformación y disputa. Ejemplo de ello se puede observar en las estrategias que desde el mercado se han ideado de organizar los eventos culturales a manera de espectáculos.
El pasado mes de octubre, un grupo de picoteros realizaron un festival de picós, formato concierto, en el velódromo ubicado en la localidad metropolitana de Barranquilla. Al encuentro fueron dos reconocidos picós fraccionados y un picó turbo, que en opinión de los organizadores contaba con toda la monumentalidad, sonido, pantallas LED, luces, que requiere un escenario como un estadio. Aquí la monumentalidad y potencia de las máquinas mandó la parada, ya que los Tres Picos contaban con exclusivos, música en LP y CDs. Lo que interesa aquí resaltar es la organización, con boletería y ubicaciones que iban desde las gradas, las más económicas, hasta los palcos, zonas VIP más costosas, que estaban sectorizados para los seguidores de cada picó. Si bien los organizadores afirmaron que la zona de palcos era la de más confort por las comodidades, ellos preferían estar en la zona de gradas, ya que así podían divisar todo el espectáculo y en gran medida hacer el verdadero goce.
El anterior ejemplo nos da una doble lectura de esta lógica de organizar la experiencia y los cuerpos alrededor del baile de picós y la música de las verbenas. Por un lado, no solo es vista como muestra de un evento exitoso siguiendo los parámetros de la administración y por ende una oportunidad de volver a posicionar estas prácticas como parte del sector cultural de la ciudad, sino que igualmente dinamiza modelos de opresión y discriminación en términos de organizar el espectáculo por divisiones de clase que están determinadas por la capacidad adquisitiva de pagar la boletería. Asimismo, lo que se ve como ejemplo exitoso organizativo desde el espectáculo para la reactivación de lo popular no es más que un dispositivo ideado desde el poder que posibilita los alcances de las resistencias, pero mantiene esas diferencias, estigmatizaciones y exclusiones vistas en los lugares donde es posible o no hacer este tipo de eventos, por lo general habilitados en las periferias de la ciudad.
Frente a este último punto, retomo el ejemplo de baile en la calle, la Verbetronic y otros espectáculos públicos en las calles de la ciudad, que hoy se han alimentado de estas experiencias y prácticas, como son las verbenas y picós, pero que posicionadas como espectáculos, cuentan con privilegios burocráticos y administrativos, que afincan esas diferencias entre buenas experiencias organizativas y regulares, o malos eventos organizativos. Aún la estética y los marcos del gusto entran en juego. La escasez de recursos para personas que viven al sur de la ciudad pueda acceder a estos eventos es mínima, de ahí que el Círculo Verbenero se diga que esta era la discoteca del pueblo. Por ende, aquí lo que se refleja una desigualdad en la gestión de estas experiencias, en las tendencias monopólicas y autoritarias que tienen a controlar cupularmente la circulación para mantener la asimetría social, como bien afirma Canclini.
Esperamos que este capítulo, al igual que los anteriores, genere en ustedes una aproximación a un panorama cultural que como grupo hemos querido problematizar como un primer intento de traerlo a la conversación desde los estudios culturales. Que estas ideas aquí plasmadas les motiven preguntas es un objetivo que pretendemos lograr para abrir escenarios de conversación e intercambio de opiniones. Muchas gracias por estar sintonizados con Baja Frecuencia, podcast realizado en el marco del Seminario en Estudios Culturales Latinoamericanos.